Montevideo tenemos 7 grados de temperatura, la humedad es del 75%, la presión 1024 hectopascales, la visibilidad 10 kilómetros, los vientos están calmos y el cielo sigue gris, desagradable. En primer lugar venimos a la política de Montevideo. La primera encuesta que encargó la Junta Departamental para relevar el conocimiento que tiene la población sobre ese organismo arrojó resultados poco alentadores. Solo uno de cada tres ciudadanos sabe qué es y qué hace ese legislativo, el legislativo comunal. Más del 80% no sabe cuál es el número de ediles que tiene, ni conoce los nombres de los representantes, pero además se tiende a confundir a la Junta Departamental con los consejos vecinales. Son nada más que algunas conclusiones de una encuesta realizada por Factum, cuyos resultados fueron presentados esta semana en la sede de la Junta, en el edificio Gómez, en 25 de mayo, y Juan Carlos Gómez. No voy a entrar en más números, están disponibles en espectador.com. En todo caso, capaz que ustedes quieren destacar otros. A ver, Karina.
No, a mí no me llamó la atención el resultado de esta encuesta, porque tradicionalmente no se sabe lo que hace la Junta, y tampoco, ojo, no se sabe muchas veces lo que hace el Parlamento. Vieron que hay una parte de esta encuesta que lo compara con el Parlamento. A mí lo que me preocupa no es tanto que no se conozcan a los nombres, que ahora acá en broma estábamos tratando nosotros de acordarnos de ediles pasados y presentes.
Suerte que no les hicieron la encuesta
a
ustedes.
No, a nosotros nos matan. Pero sí sabemos qué hace la Junta, che, no nos tienen. Acá 5 de 5 saben qué hace la Junta. No, pero más allá de los nombres, a mí me preocupa que no se sepa los proyectos que están allí en decisión, porque muchas veces son fundamentales. Sabemos algunos proyectos cuando hay un escándalo, Hotel Carrasco, casinos, pero no sabemos qué se está estudiando en la Junta. Entonces, algunas declaraciones que he leído en estos días del presidente de la Junta dicen, bueno, tenemos un problema de comunicación, de acuerdo. Mi preocupación es, ¿qué van a comunicar cuando se tenga una asesoría de comunicación? ¿Vamos a comunicar lo que hizo el edil del oficialismo, de la oposición o de tal partido? ¿O vamos a comunicar los grandes proyectos que están en discusión y que necesitan de la aprobación de los montevideanos? Porque mi experiencia es que lo que se comunica generalmente es finalmente partidario y político en el sentido de partidario. Para mí la comunicación debe ser para poner en debate determinados temas importantes.
Sin pretender una reforma constitucional al respecto, lo que me parece que está en discusión es cuál es el rol y qué papel cumplen. Esto pasa no solo en Montevideo, sino en todo el país. Creo que los partidos políticos destinan sus mejores cuadros a la tarea de ejecución. Y creo que toda la población lo que desea es que haya una tarea de ejecución adecuada y se imagina que las intendencias cumplen 3 o 4 funciones elementales. Y me parece que lo que no nos imaginamos muy bien es que haya un órgano deliberativo, aunque eso seguramente sea importante.
Yo creo que hay un contraste muy marcado entre lo que pasa en Montevideo y lo que pasa en el interior. Yo creo que en el interior el edil es visto como un dirigente cercano, como un político que está al alcance de la mano, como alguien que quizás por lo reducido del territorio o de las ciudades puede plantear el tema de tal barrio tal, del saneamiento de tal otra esquina, del problema del semáforo, y me parece que es visto con una cercanía mucho mayor de la que tiene Montevideo. Eso, digamos, en ese contraste entre Montevideo
y el interior. Sí, no es Rivera, que fueron todos presos.
Bueno, pero me refiero inconducta puede haber en todos lados, no es un problema del interior de Montevideo. Me refiero en cuanto a la cercanía del edil con la población, que es distinto del caso de Montevideo con respecto al interior, y me parece que eso es así. Independientemente de que haya episodios enojosos que van de la mano de otros dos problemas. Uno de ellos es la mayoría automática que por la Constitución tienen el partido de gobierno en la Junta Departamental, que contrasta además con el tratamiento que se le da al Parlamento. Es decir, el partido que gana no tiene los 50 diputados automáticos en el Parlamento, pero sí el partido que gana un departamento tiene 16 ediles en 30, o 8 en 15.
Con lo cual el papel de la oposición en general es bastante recortado.
Pero por si eso fuera poco, en Montevideo se puso en marcha desde hace unos cuantos años un proceso de promoción de, digamos, cuerpos deliberativos que justamente a la gente lo confunde, que son los centros comunales o los consejos vecinales, que también a su vez hay una institucionalidad también bicéfala, hay un órgano ejecutivo y un órgano deliberativo en los barrios, lo cual además también traduce, se refleja en esta confusión. O sea que esta situación, si bien tiene, digamos, algunas razones institucionales, por llamarlo de alguna manera, desde mi punto de vista, respeto a otras opiniones, ha sido de algún modo inducido generando una institucionalidad paralela donde los partidos van perdiendo identidad y donde se apela al vecino, a la figura del vecino, independientemente del partido político al que pertenece, es una suerte de, digamos, voluntario intento de debilitar estructuras políticas que bueno, en departamentos como Montevideo se han ido diluyendo a nivel departamental.
Se van a agregar alcaldes.
Voy a tomar
eso viene de una discusión larga a propósito de la descentralización en Uruguay, sí, de cómo avanzar hacia la descentralización. Una bandera muy cara al Partido Nacional, por ejemplo.
Yo doy mi punto de vista. A mí me parece que cuando hay una institucionalidad política donde los partidos políticos tienen una centralidad, generar una institucionalidad paralela donde la identidad partidaria o digamos el énfasis político partidario se va diluyendo, desde mi punto de vista, es negativo.
Ajá. Yo voy a agregar a lo que decía Graciano y usando el mismo pie de la frase, como si eso fuera poco, los ediles tienen competencias inmensas porque, por ejemplo, en lo departamental, al gobierno departamental, o sea, el Ejecutivo y las juntas departamentales compete todo lo que es la gestión territorial y urbana de los departamentos. Incluso se discute que tienen potestades de legislar que pueden llegar a estar encima de la ley, esos ediles, y como si eso fuera poco, son cargos no rentados, o sea que son cargos en los cuales gente, vecinos en principio, tiene que opinar, sí, sobre temas para los cuales no tienen un presupuesto adecuado. O sea, yo he sabido que la Junta Departamental tiene algo así como el 3% del presupuesto municipal en Montevideo para su funcionamiento, no pueden contratar asesores y sin embargo son los que otorgan permisos, sí, para hacer cosas.
En Punta del Este, permisos de altura, por ejemplo.
En Maldonado, sí, y particularmente claro, en Punta del Este, no solamente permisos de altura, sí, sí, sino todavía más grave, permisos de fraccionamiento de tierras a lo largo de la costa, por ejemplo, uh-huh, que prácticamente avanzan imparablemente y con un claro fin especulativo, no respondiendo a una necesidad efectiva de más tierra urbanizada. Entonces, quiero decir, la gestión departamental que requiere leyes específicas, que son ordenanzas, en realidad no leyes, pero que tienen por constitución competencias enormes, está en manos de gente que la toma como segunda tarea, que evidentemente tiene que sobrevivir de alguna manera, en cuerpos muy numerosos, en cuerpos que realmente no compensan esa dedicación y se presta, por ejemplo, a que la gente pida licencia para que el otro entre. Y yo creo que el rol más importante que tienen en la realidad es un primer escalón en una carrera política. O sea, de que hecho, la gente aspira, ¿no?, a ser edil para, a partir de ahí, empezar a integrar las listas.
Pero hay pocos casos.
Eso en sí mismo no me parece mal, digo, de alguna manera hay que empezar la carrera política, pero yo me sumo a la parte de los vecinos, al tema que no terminamos de entender muchos montevideanos, en el caso de, bueno, ahora estamos hablando de los montevideanos, y es que no solamente tu centro comunal o la intendencia es la que determina cosas que te afectan en tu vida diaria, sino la junta. Tengo personas conocidas que están muy enojadas porque en sus barrios residenciales están instalando boliches que se baila, que hay líos y que todo lo demás. Eso lo aprueba la Junta, ¿sí?, sin que se enteren los vecinos. O sea que no hay lugar a discusión hasta que eso está funcionando y después anda a sacarlo.
¿Y el centro comunal? Bien, gracias.
El centro comunal en eso no es el que da una autorización, pero la autorización principal la da la Junta, por ejemplo.
Antes de terminar la tertulia, Graciano nos traía un telegrama, nos pedía 2 minutos, sí, para un comentario muy personal, sí, de algún modo.
Una referencia a un episodio extremadamente doloroso, que ocurrió en Montevideo el miércoles de la semana pasada, que fue recogido en un par de crónicas de prensa, pero muy poco hilvanadas y con poca información de la que importa. Me refiero a la muerte por propia voluntad del matrimonio compuesto por Carlos Rovira y Filomena Grieco, que eran padres de Horacio Rovira Grieco, uno de los jóvenes asesinados en el buceo el 14 de abril de 1972. Era el hijo único de Carlos y Filomena. Y bueno, yo tuve el privilegio y el honor de conocerlos a todos, a Horacio y a los padres de Horacio. Eran además de amigos personales, eran además oyentes consecuentes de la tertulia. Yo voy a sentir mucho la falta de ellos. Creo que mucha gente está en deuda con ellos. Creo que es una muerte que no hay que dejar pasar por alto. Creo que hay que apelar a las cosas que ellos escribieron. Tengo aquí, por ejemplo, en mis manos Utopías y Dolores, 14 de abril de 1972, 30 años después, de Editorial Fin de Siglo. Un libro que, en su portada, en su dedicatoria, los padres, Carlos Rovira y Filomena Grieco, dicen: para Horacio y todos los Horacios, para que conozcan toda la historia,
también la que nunca se cuenta, la de los perdedores. Tal vez ayude a hacer opciones más esclarecidas. Dice en el comienzo de este libro, que es muy duro de leer, a mí me costó varios años empezar a leerlo, a mí me lo regalaron en el 2004 y creo que tuve el coraje de empezar a leerlo uno o dos años después. Es una lectura que por momentos es devastadora, pero mucha gente le va a ser muy útil.
Tú no quisiste hilar fino en la identificación de Horacio Rovira, en qué bando estaba en aquel 14 de abril de 1972.
Era uno de los tantos jóvenes uruguayos que en aquel momento, con apenas 18 años cumplidos, él cumplía el 28 de enero, yo cumplo el 2 de febrero, o sea, veníamos 4 días de diferencia, éramos compañeros de preparatorio, uno de los tantos jóvenes que se había enrolado en esa corriente de entusiasmo y de utopía y en cierto modo de esperanza que entonces representaba para muchos jóvenes uruguayos el MLN, respecto de cuyos dirigentes este libro tiene algunas reflexiones que yo creo que haría muy bien que leyeran.
Según lo que ha circulado, Carlos Rovira y Filomena Greco nunca pudieron superar aquella muerte,
¿no? Bueno, yo creo que nadie supera la muerte de un hijo, ¿no? Pero me parece que atribuir eso a una decisión que se toma 37 años después, me parece que es quedarse en la superficie. Me parece que hay que ver la vida que llevaron estos 37 años, el periplo vital que siguieron. Estuvieron en muchos lados de América, al principio recibieron mucha solidaridad, y después cuando empezaron a reflexionar con voz propia, con voz auténtica, bueno, esa solidaridad se empezó a enfriar y desdichadamente, bueno, mucha gente que tenía que haber estado con ellos en los momentos más duros no estuvieron.
Graciano Pascale, Karina Novarese, Isabel Viana, Rubén Villaverde, gracias por acompañarnos hoy miércoles.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.